Ay, pero no.
El dueño de la funeraria en Nagua, funeraria, no me acuerdo cómo se llamaba, pero la funeraria de Chaguín. Entonces, resulta que él, el popular Chaguín, no quiere que nadie se muera, pero sí que su negocio prospere. Ese es un anuncio que los que vivimos en Nagua un tiempo creíamos que era original y nos parecía muy bien. Después uno ha visto que eso se repite en muchos pueblos. He escuchado a Vanilejo hablando también de consignas similares. En fin, pero ¿a qué viene el cuento con Chaguín? Y que no quiere que nadie prospere, que no quiere que nadie se muera, pero sí que su negocio prospere. Al hecho de que tenemos en el país una situación interesantísima. En muchos videos que pasan en YouTube, en el otro y el otro. Entonces, bueno, pero sobre todo en YouTube. Presentan la geografía de la isla de la Española, o de Saint-Domingue, como usted quiera. A propósito de que Iván Gatón, el conocido profesor de geopolítica, decía y aclaraba: no, 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 que a veces se arman unas discusiones, quién fue primero, que si los haitianos, que si República Dominicana y que si yo qué. No, 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 adiós, pero acá. ¿Y quién fue que descubrió la isla? Fueron los españoles y eran criollos españoles al principio aquí. Poblaron, acabaron con la población aborigen, trajeron esclavos desde África. Y a partir de esos esclavos africanos, que se fueron liberando, se fueron insurreccionando, algunos se volvieron cimarrones, es decir, rebeldes que vivían en las montañas, fuera de las haciendas y de los, ¿cómo que se llamaban de esas encomiendas, etcétera? Entonces se fueron concentrando. Se fueron concentrando hacia la parte oriental, que era quizás menos poblada y que después fue ocupada por bucaneros, piratas, filibusteros y qué sé yo quién. Y bueno, entonces a partir de ahí se formó la primera república negra del mundo, Haití, constituida por esclavos que se insurreccionaron, se rebelaron y se fueron y se constituyeron como pueblo, etcétera. Es decir, Haití se forma, Haití como nación, como pueblo, como después como estado, se forma a partir ya de la existencia de la española. Y es cierto que todavía hay una discusión sobre cómo es que le llamaban Haití. Según Iván Gatón, era la parte montañosa. Se le decía Haití a la parte montañosa de la isla en aquel entonces. Pero la parte montañosa que estaba más alejada también. Bueno, en fin, es una fuga del comentario. A donde voy es a que el territorio de la isla está bastante y se destaca mucho en estos videos. Está desierto prácticamente, falto de vegetación, casi totalmente. En la parte haitiana se dice, se entiende, lo dicen algunos medioambientalistas o gente que se dedica a estudiar la geopolítica y la naturaleza y los recursos naturales en los territorios, apenas en lo que es o en Haití propiamente, apenas hay un 4% del territorio cubierto de bosque. 4% de 27 mil kilómetros cuadrados. Mientras que en República Dominicana si bien tenemos zonas bastante desertificadas, y hay que revisar los datos de algunos ambientalistas que dicen que aquí la desertización o desertificación del territorio, es decir, la pérdida de bosque, el avance del desierto en algunos puntos del territorio, avanza no sé cuántas tareas al año. Hay que ver si realmente, a pesar de la reversión que ha ocurrido en términos de el bosque en territorio de la República Dominicana, que durante los años 80 y 90 incluso llegó en un momento a que se determinó que solo un 12 o 14% del territorio tenía bosque en República Dominicana, y gracias a los programas de reforestación que se encaminaron, que se desarrollaron, uno de los primeros grandes procesos de reforestación a cargo de precisamente del entonces vicepresidente, y desde antes, creo, de llegar a la vicepresidencia, Jaime David Fernández Mirabal, y luego a través de su plan Quisqueya Verde, un programa financiado por la Unión Europea, etcétera, 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 se hizo un gran envión, un gran trabajo de reforestación. Y últimamente las cifras de las que se habla están entre 38 y 40% del territorio de la República Dominicana con bosque, plantaciones de distinta naturaleza. Es decir, que se ha más que duplicado, ¿qué digo duplicado? Triplicado. Si en el 90 teníamos 12, 14% del territorio y hoy tenemos 38, 40, se ha triplicado y un chin más el territorio boscoso en la República Dominicana. Eso es un hito, eso es, óigame, y ni se diga, a pesar de que muchas acciones contra la floresta, contra el bosque, siguen existiendo en la República Dominicana, porque aquí no han acabado los incendios, entre comillas, forestales, aquí no ha terminado la quema de carbón. Entonces, y ni se diga, quizás mientras más alto es, en alguna de las zonas más altas en nuestras cordilleras, y sobre todo la parte de la cordillera que está más cerca de la frontera, todavía siguen siendo objeto y víctimas de la depredación y la reforestación y la deforestación. Entonces, creo que uno de los grandes planes que hay que continuar, porque no creo que el bosque nunca vaya a ser excesivo en nuestro país. Claro, hay zonas y hay territorios que es muy difícil. Es difícil, pero no es imposible reforestar. Entonces creo, y como es incluso un mandato constitucional, lo de el cuidado del medio ambiente es un mandato constitucional, y en los planes, en el plan estratégico de desarrollo del país, está incluido lo de la reforestación como una acción en la parte medioambiental que es transversal. Es decir, no es un rinconcito por allá, no es un coto de un ministerio o de un ministro, no. Lo medioambiental, el ambiente, la protección, el crecimiento del bosque, es una tarea transversal, o sea, no es responsabilidad solo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Es una responsabilidad de todos los dominicanos y por lo tanto de todos, de todas las entidades del Estado Dominicano. Las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Educación, Salud Pública, todos, Dije todos, y no porque yo lo diga, lo dice la Constitución. Está incluido en un plan general de desarrollo del país. Entonces, eso es lo que hay, es que seguirlo implementando. Es básico incluso hasta para las áreas que son de mayor aporte a las divisas del país, a las exportaciones. Entonces, aquí sigue habiendo mucho terreno baldío. Y es terreno que no es del Estado. Pero aún los del Estado, está muy bien eso que ha hecho el presidente Luis Abinader, por ejemplo, ha desarrollado todo un programa de recuperación y titulación, incluso de los terrenos del Estado. De los terrenos del Estado, que los que no están titulados a veces, cualquier vivo que aparecía por ahí, fueron masas irredentas o fueran dos o tres vivos. Entonces, se aprovechaban de eso. Y no había manera legal de tú reclamarle, porque un dominicano, en territorio dominicano, si hay un terreno que no tiene dueño, entonces se supone que tú lo puedes ocupar porque tú eres dominicano, tú vives aquí, tú tienes derecho también a vivir en tu país. Y si hay un terreno que ni es del Estado ni es propiedad privada, entonces yo necesito vivir en un sitio. Pero ya si un terreno del Estado tiene título a nombre del Estado, eso pertenece a una entidad jurídica que se llama el Estado Dominicano. Si alguien se mete ahí, el Estado, a través del gobierno, puede disponer de alguna manera, llegar a un acuerdo, o sí, te vamos a titular, te vamos a financiar, o a esto, a lo otro. Pero en esos terrenos, en muchos de ellos, incluso los que están en montañas, se pueden desarrollar siembras. Hay que reforestar esos lugares. Ahí hay mucha hierba, hay mucho bosque rústico, salvaje, pero no. Aquí hay lugares que tienen cierta llanura y usted lo ve, así, hierba, pangola, o de la que fuera. Entonces, hay que ir aumentando, potenciando, financiando la producción. Primero, el bosque. Eso es incluso siembra agua. El bosque produce agua. No es solamente que usted va a tener eso lleno de matas, de lo que sea, ojalá que sean productivas, ojalá que sean árboles frutales, no de simple adorno, hasta de madera que fuera, porque aquí se pueden desarrollar proyectos madereros para esos fines. No es ir a depredar las montañas como existía antes, ¿no? Los aserraderos y eso. No. Aquí, de manera empresarial, un proyecto bien presentado, bien llevado, podría haber empresas de producción maderera. Sembrar árboles para producir madera. Está bien, eso no es descabellado. No somos tampoco, no vamos a ser fundamentalistas del medio ambiente, que no. Un árbol que se... No, nadie puede cortar un árbol. No me lo toque ese árbol, porque ese árbol... No. Lo que pasa es que hay que llevar las cosas como Dios manda y como dice el negocio. Entonces, eso hay que hacerlo. Y comenzar a producir más, porque algunas de las actividades, insisto, que tenemos en la actualidad y que son muy productivas y que el gobierno lo está financiando y aupando y ayudando y todo, y el sector privado también, porque se beneficia de ello directamente, pero son eventuales. Es más, para decirlo al estilo Hipólito, son actividades azarosas, porque dependen mucho del azar, de cómo anden las eventualidades en el mundo. Y estoy hablando, sí, del turismo, entre otros. Es una actividad que no depende totalmente de nosotros. Depende de muchos factores internacionales. En fin, vamos a continuar desarrollando esos aspectos, comenzando por la reforestación, pero eso no debe de seguir siendo una proclama que la diga un baboso un día por un programa de radio. Tiene que ser un plan bien diseñado y encaminado y motivado y dirigido por el Estado a través del gobierno y el ministerio que tiene que ver con eso, que ciertamente es el que tiene que ser la cabeza, el guía, el que conduzca, el que ejecute esos planes para beneficio de todos. Gracias.
Gracias, señor Irujo. Musiquita y a la